Ay, buenos días a todos, despiértense con alegría. No, 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 no los hago despertar para siempre, sino que yo sé que ustedes a esta hora hacen la siestita de la mañana, se despiertan porque no se pueden seguir durmiendo, como hace frío, hacen una siestita de la mañana. Mientras me escuchan a mí, que yo los ayudo a dormirse de vuelta, van recuperando el desvelo y se empiezan a dormir otra vez. Vamos hoy con el padre Antonio José Avellán Roca, que es mi párroco favorito de Murcia, que estuvo en Medjugorje y también estuvo en los aniversarios de la Virgen del Carmen y nos deja una bendición preciosa desde Murcia, España. Y después con una mujer que me interesó muchísimo, que es una chef boliviana, investigadora, que es apasionante escucharla hablar, que se llama Coral Ayoroa, y a cocinar, les aclaro, quinoa, que rima con Ayoroa. Buenas tardes, padre José Avellán Roca. Le voy a decir una cosa, José Antonio. Le digo una cosa, a mí no me importa porque yo soy muy sincera, tengo muchos amigos sacerdotes, pero sí, mi párroco favorito está en Murcia. ¡Ay, en Cabezones! Y esa cosa, José Antonio Avellán Roca, sí, lo dice el Papa, lo dicen los obispos.
Lo dice ¿qué? El Papa,
Papa, lo dicen los obispos, está en la juventud de Cristo.
Ahí está. Ah, eso qué es bien, tener, creo.
Y sí, eso es tener JMJ, ¿no?
Sí, ahí está, la JMJ, y pronto la tendremos, Dios mediante, a ver si este bicho ya nos deja. Porque en el 2023 creo que tenemos que ir a Portugal, al lado de España.
Con sí, lo cual, a ver.
Esto ya está aquí ya está.
Sí. Querido amigo, contame un poco cómo han sido estos días de la Virgen del Carmen, por favor.
Pues mira, acabamos, yo estoy reventadito de cansado, pero con el alma llena de gozo, de alegría, porque han sido unos días dedicados a la Virgen bajo esta advocación del Carmen. Y aquí en España está muy arraigada esa devoción, porque la gente del mar y la zona donde vivo tiene mucha zona de mar. Cartagena, San Pedro del Pinatar, Santiago de la Ribera, Los Alcázares, y en casi todos estos pueblos se celebra la Virgen, pero no solamente ahí, también en el interior. En la parroquia donde yo estoy está en el interior de la región de Murcia, en el Levante español, y también hay mucha devoción, al igual como en toda España, sobre todo en los pueblos de costa. Y aquí precisamente lo hemos vivido como unos días especiales, porque con esta pandemia no habíamos podido darle ese culto, esa veneración a la Madre de Dios bajo esta advocación. Y este año pues, nos ha permitido esta situación el poder celebrar en los templos, en las iglesias, y también incluso hemos podido salir a la calle con ella, con todas las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias prescriben. Me sonrío porque el pasado sábado, en el día de la que nosotros, la fiesta fue el viernes, pero el sábado hicimos la procesión. Durante la misa, antes de la procesión, era un ir y venir de gente y tuve que decir un momento, no asustaros, no pasa nada, porque la gente estaba inquieta. Y es porque los que iban a llevar a hombros a la Virgen, le solicité que cada uno se hiciese un test de antígenos antes de sacar la procesión. Pero es que hay que hacer esas medidas sanitarias para que nadie lleve ese bicho que ahora está rondando por todos lados y queríamos pues, hacer las cosas bien. Y ciertamente unos días de preparación, Alicia, que han sido espectaculares de unas celebraciones muy ungidas con coros, tuve un coro rociero, una de las celebraciones la
¡ay, qué lindo!
Coro rociero, otra fue un tenor, otra fue el coro parroquial. Con lo cual hemos tenido una variedad de cantos litúrgicos para animar esta fiesta a la Virgen del Carmen.
Qué lindo, aparte ella se lo merece. ¿Cómo la veneran los españoles, eh?
Sí, porque la tradición está en que ella es la que nos acerca al cielo. La Virgen del Carmen con su escapulario lleva las benditas almas de las personas cuando fallecen al cielo, ¿no? Y eso está muy arraigado en el pueblo cristiano, en que cuanto más cerca estás de la Madre de Dios e incluso llevas ese sacramental, ese escapulario contigo, pues si te llega el momento de la muerte, la Virgen es como la que te da la mano para acercarte a contemplar a Cristo. Entonces eso está muy metido en el sentir del pueblo cristiano, del pueblo de Dios aquí en España, ¿no? Y por eso tanta devoción a la Virgen del Carmen.
Claro, es una devoción impresionante, ¿no?
Sí. Contame
cómo te fue en Medjugorje.
Bueno, antes, unos días antes, a primeros del mes de julio, tuve la suerte de con unas familias de aquí de mi parroquia y otras familias pertenecientes a la Renovación Carismática, pues organizaron esta peregrinación a Medjugorje. Yo recuerdo cuando lo dijeron, dije, bueno, apuntadme y si la Virgen quiere, iremos. Y todo estaba en contra, pero cómo ella fue abriéndonos el camino para poder ir, porque la situación del COVID estaba muy mal, los casos estaban subiendo, y sin embargo, pues nos permitió que los 62 peregrinos que fuimos pudiésemos ir a esta tierra donde, de donde hace 40 años, pues la Virgen está dando unos mensajes a una serie de gente que la, se encargan de transmitirla para todo el mundo, ¿no? Y el mensaje principal es el mensaje de la paz. Allí María se venera bajo la advocación de la Reina de la Paz. Bueno, pues han sido una peregrinación espectacular de poder vivirla, poder. Yo decía que eran unos ejercicios espirituales, porque tuvimos caminatas donde íbamos rezando el rosario, teníamos las Eucaristías, los momentos de adoración, de confesión. Tuvimos unos testimonios impresionantes de Sor Emmanuel, una de las religiosas que vive allí en Medjugorje, de la comunidad de las Bienaventuranzas. Tuvimos testimonios de la comunidad del Cenáculo, de chicos que están en el mundo, que han estado en el mundo de la droga y ahora han salido de ese mundo gracias a la Eucaristía. Tuvimos una charla impresionante en el Hogar de la Madre, que es un hogar que el párroco de Medjugorje, cuando empezó todo esto hace 40 años, ya falleció, pues quiso, por inspiración, sin duda, del Espíritu Santo y de la Virgen, realizar para niños abandonados. Niños que eran, incluso de las madres querían abortar, pues este hombre tuvo esa moción interior de crear ese hogar, que se llama así, Hogar de la Madre, para esos niños que iban a ser abortados o niños que después de la guerra allá en los Balcanes, pues estaban, que no tenían quien le atendiera, ¿no? Y entonces ahí el testimonio de las cuidadoras también fue algo impresionante. Con lo cual ha sido una peregrinación muy, muy, muy ungida, Alicia.
Qué fuerte, ¿no?
Total.
Qué fuerte y qué lindo, ¿no? Qué,
sí.
Qué fuerte. Contame una cosa, ¿cómo vivía la gente, el peregrino, todo esto que me estás contando?
Pues mira, para los peregrinos ha sido toda una experiencia de transformarse, porque allí vas y vas con toda la maleta llena, pero la dejas vacía. La dejas vacía porque cada pasito que vas dando vas descubriendo qué es lo esencial que el Señor te está pidiendo ahí. Y es una vida de oración, una vida de entrega, una vida de servicio, ¿no? Y muchos recuerdo que me decían eso, don Antonio, estamos descubriendo cómo aquí nos está invitando fuertemente este lugar a vivir en más servicio. E incluso yo a mi feligreses le decía, por favor, no tomas nota de todo, porque me decía, mira, cuando lleguemos a la parroquia vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Digo, vale, vale, despacio, poco a poco, no agobiarme. Porque
claro,
se estaban cargando tanto las pilas y tanto vieron allí que era una forma de decir, esto tenemos que exportarlo, que vivirlo nosotros y exportarlo ahí, ¿no? Fundamentalmente, claro. Medjugorje se basa en el tema de la adoración eucarística, de las confesiones y la conversión. Es decir, son los tres pilares, ¿no? Y todo eso, claro, te lleva a esa vida después de amor a Jesucristo y amor a los demás, te entrega. Y eso lo hemos vivido muy fuertemente. Yo he vivido anécdotas muy bonitas. Entre la peregrinación pues habían personas que no tenían medios ni recursos y nadie se enteraba quién eran los que no podían a lo mejor sufragarse esto o lo otro, pero todos fueron porque había una solidaridad entre todos. Luego familias que se llevaron a dos y tres niños. Y los niños también tenían esa forma de estar ahí, de vivir la peregrinación. Para mí fue impresionante. Había un niño, Emmanuel, de 2 años y pico, que sus papás lo llevaron porque tenían como esa promesa, ese agradecimiento de ir para allá, ¿no? Y me acuerdo que subiendo una de las montañas ahí en Medjugorje, el Krisebar, que es donde se va rezando el Vía Crucis, allí el sol sale a las 4 y pico de la mañana. Nosotros estamos acostumbrados a que el sol aquí salga a las 7 o a las 8. Y claro, estábamos muy de día. Estaba ya de día a esa hora, a las 5 de la mañana, cuando empezamos la caminata. Y yo vi a los padres que llevaban al niño. Digo, ¿cómo no lo habéis dejado durmiendo? Y dice, no, es que nosotros quisimos traerlo porque era un ofrecimiento a Dios, porque es nuestro primer hijo, el primogénito que ha venido. Y el niño iba con una sonrisa, sin quejarse todo el tiempo, que era impresionante. Yo decía, es que claro, vosotros lo habéis ofrecido, pero el Señor le está abriendo el camino ahí al niño.
Claro.
Y fue algo muy bonito. Una experiencia.
Qué fuerte, ¿no?
Realmente hermosa. Y lo mejor, Alicia, es que, te explico, Medjugorje, en la iglesia, pues ahora mismo, el Santo Padre permitió las peregrinaciones parroquiales y demás, y no se ha pronunciado con el tema, el Vaticano no se ha pronunciado con el tema de si la Virgen se ha aparecido o no se ha aparecido, pero realmente lo bello e importante no es, allí no vas buscando un fenómeno extraño, no vas buscando una danza del sol, no vas buscando el que se te aparezca la Virgen por cualquier esquina, ¿no? Allí vas porque sabes que es un lugar ungido. Ahí lo que no vas buscando esos fenómenos extraños que a lo mejor gente en algún momento dado pudiera ir buscando, ¿no? Porque realmente cuando vas y cuando vamos sacerdotes o van religiosos o demás, los peregrinos que acuden van buscando llenarse de Dios, ¿no? Y ciertamente yo en eso tengo que felicitar al Papa, porque al permitir eso ha hecho que gente que estaba un poco fanática en ese sentido de solamente ir buscando fenómenos extraños y demás, pues ciertamente eso desaparece, porque incluso los guías que acompañan las peregrinaciones siempre nos hablan desde un sentido eclesial, desde un sentido de amor hacia Dios, de amor al prójimo, impresionante. Y no quieren, los propios guías no quieren que los peregrinos pues les pregunten por temas de como fantástico ahí, ¿no? Sino más bien ellos quieren que se vea la raíz de cómo todo este lugar pues ha ido creciendo en torno a María.
¿Cómo se llega hasta Medjugorje?
Pues mira, hasta Medjugorje nosotros desde aquí, desde España, volamos desde Barcelona hasta Croacia. Medjugorje está en Bosnia-Herzegovina, con lo cual tienes que atravesar de Croacia la frontera con Bosnia-Herzegovina, ¿no? Nosotros fuimos vía Split, en Split, en Croacia, fue donde aterrizamos, aunque también se puede ir por otro lugar, que es desde Valencia o desde Barcelona, los lugares, o Madrid, donde parten las peregrinaciones, aquí en España, puede llegar también el otro, es que no recuerdo el otro sitio, que es también, pero son para llegar luego en autobús desde Split a Bosnia-Herzegovina hasta Medjugorje, nos costó una hora y algo, y desde el otro lugar eran 2 horas y pico lo que se tardaba. Vas por toda la costa del Adriático, pero nosotros fuimos por el interior y realmente el paisaje no es tan bonito, pero era más corto.
Ajá. O sea, llegaron, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvieron peregrinando?
Fueron 2 horas de avión desde Barcelona y desde Split hasta Medjugorje, 1 hora y algo de autobús. Realmente, fíjate, nosotros tardamos un día entero en llegar. Te explico. Salimos de Murcia a las 6 de la tarde un sábado. Tuvimos que ir en autobús hasta Barcelona para coger el vuelo en Barcelona. Los 60 y pico peregrinos. El vuelo lo teníamos a las 7 de la mañana. 7:30 me parece que era. De 7:30 llegamos a Croacia a las 10. Y luego atravesamos la frontera y tal, y a Medjugorje llegamos cerca de las 2 de la tarde. No llegó a 24 horas, pero sí, más o menos casi 20 horas.
Han estado, claro. Te pregunto, ¿y dónde se alojaron allá?
Allá, mira, el pueblo está plagado, no sé si conocéis también Fátima o Lourdes, sí. Tiene muchos hospedajes, hoteles o pensiones, de varias categorías, de 2, 3, 4 estrellas. Nosotros estábamos en una pensión de 3 estrellas, donde teníamos el alojamiento, la pensión completa. Allí comíamos, desayunábamos, cenábamos, todo, ¿no? Y ahí estábamos en pensiones. Y el pueblo tiene muchísimas, porque ahora precisamente, a finales de este mes de julio y primeros días de agosto, allí se celebra el Festival de la Juventud. Festival de la Juventud que congrega a más de 60.000 jóvenes. Con lo cual, para el alojamiento, el espacio jóvenes en tiendas de campaña, en albergues, es algo impresionante la infraestructura que hay. También ahora el COVID le ha pasado mucha factura a Medjugorje y han tenido que cerrar muchísimos hoteles. Gente se ha tenido que ir a trabajar a Alemania porque, claro, no iban peregrinos, no nos podíamos mover de los sitios.
Claro. ¿Cuánta gente, te pregunto, cuánto tiempo estuvieron en Medjugorje?
Estuvimos una semanita. Y, sí, desde nosotros llegamos un domingo y salimos al lunes siguiente, una semana prácticamente. Porque en una semana te da tiempo a visitar todo. Fíjate, yo había algo, esta era la tercera vez que peregrinaba, y fuimos a un lugar que me impresionó sobremanera. No en el mismo Medjugorje, porque tú allí pues vas y estás en el programa de la parroquia todas las tardes, pero haces distintas rutas a lugares cercanos. Bueno, pues fuimos a un santuario de los mártires franciscanos allí en Croacia. Era impresionante cómo el comunismo allí había hecho mella en su momento, pero cómo la fe del pueblo cristiano sencilla, de las abuelas, consiguió que la fe cristiana pudiera transmitirse aun a pesar de que les prohibían hablar de Dios, les prohibían creer en Dios, etcétera, a las generaciones. Bueno, pues la guía nos lo contaba y nos llevaron a un lugar que es un santuario franciscano, porque allí los que predominan, los sacerdotes que han predominado en este lugar son franciscanos. Y nos llevaron al lugar este, pudimos entrar en unas catacumbas donde se hallaron los restos de franciscanos que martirizaron en las contiendas y en todo el periodo este de represión del cristianismo allí en Croacia. Bueno, fue impresionante entrar de estas catacumbas, poder rezar en los lugares donde hallaron 10 cadáveres, el resto no lo han encontrado todavía, sabiendo que ahí estaban todavía restos de franciscanos que por su fe y murieron perdonando, murieron diciendo perdonamos a los que nos están matando, como por su fe pues estaban allí, ¿no? Y habían derramado la sangre, y eso hacía 50, 60 años como mucho.
Qué
entonces
vale.
Hemos vivido experiencias realmente hermosas en ese sentido, ¿no? De fortalecimiento de nuestra fe, etcétera. Ha sido una peregrinación muy ungida.
Pero merece muy fuerte, muy fuerte.
Merece la pena, Beli.
Sí, y por ahora, de acá a fin de año, no tenés prevista otra cosa, ¿no? Más que trabajo de parroquia que tenés como loco.
Pues ahora aquí estamos con una calor que es casi imposible trabajar. Entonces aquí estamos, julio y agosto en España son los meses de estivales. Ahí sí que tenéis frío. Le decía a tu técnica, Valeria, que por favor nos enviase algo de fresco para acá, porque aquí estamos asfixiados de calor, con temperaturas que rozan a veces los 40 y pico grados.
Sí, ya lo sé, es terrible, es el calor del África.
Ahí está. Entonces, aquí ahora mismo estamos con el trabajo parroquial y ciertamente pues lo que más nos está absorbiendo. Yo, como digo, ahora estamos destaponando lo que se nos puso con el COVID nos trajo, y fue un montón de bautizos, de sacramentos que no se habían podido realizar. Un botón para muestra. De aquí a septiembre, en esta parroquia donde estoy, tenemos la friolera cifra de 30 bautismos que tenemos que realizar. Con lo cual, imagínate, todos los sábados y domingos tenemos celebraciones de bautizos porque eran niños que habían nacido que no se habían podido bautizar por las olas que habían venido el COVID. Y ahora tenemos que ir con eso. Eso junto a la pastoral ya más ordinaria del trabajo parroquial. En septiembre se arrancará curso escolar, curso de catequesis, etcétera. Entonces ahora tenemos ese trabajo. Y yo, en perspectiva, te adelanto, si Dios quiere, lo teníamos previsto para septiembre, tenía una peregrinación porque ahora he hecho 20 años que soy sacerdote. El pasado 1 de julio cumplía los 20 años de sacerdote, junto a mis otros 4 compañeros. Uno de ellos es el obispo auxiliar de esta diócesis, don Sebastián Chico, Y otro de los compañeros está junto al Papa Francisco en Santa Marta porque está trabajando en la Nunciatura. Pues habíamos quedado el curso en ir a Roma para festejar este jubileo. Decíamos, es un año jubilar para nosotros, 20 años de sacerdote. Entonces íbamos a juntarnos en Roma pues para unos cuantos días para poder rezar, ir a las principales basílicas, etcétera, en septiembre. Pero resulta que hay un encuentro, algo de los obispos, que el compañero que está allí pues no podía estar con nosotros esos días. Con lo cual lo hemos pospuesto para, si Dios quiere, en octubre, unos 4 o 5 días, ir a Roma a visitar a este compañero y poder peregrinar a San Pedro del Vaticano, a Santa María la Mayor.
¡Ay, Santa María la Mayor!
Para darle gracias al Señor por estos 20 años de servicio a él y a su iglesia.
Te voy a preguntar una cosa. Te voy a preguntar una cosa muy fuerte, ¿no?
A ver.
Bueno, acá estamos en Latinoamérica. ¿Es común que haya umbandas en España?
¿Que hayan qué?
Umbandas, o sea, de religiones de magia negra, todo eso.
Vamos a ver, en España han proliferado mucho las sectas gnósticas. Entonces, y luego también por el multiculturalismo, aquí hay mucha gente africana y luego también gente venida desde Latinoamérica que venían de sectas que la han exportado aquí. Entonces sí que hay ese tema de magia negra, ese tema de sectas, hay muchísimas que proliferan. Y además lo venden como atacar a la Iglesia Católica, pues es gratuito aquí. Cuando alguna secta o alguna banda consiguen atrapar gente, pues están teniendo como una victoria ahí, ¿no?
Te hago una pregunta, ¿y cuando hacen daño?
Sí, cuando hacen daño, porque normalmente le hacen daño psicológico a las personas e incluso, pero más que daño psicológico, este tipo de asociaciones lo que buscan es esto. Es la pela, el dinero, ¿no? Sin más que claro. Daño psicológico, lo que está comprobado por la fuerza de seguridad, por Guardia Civil y por policía, es que buscan más la extorsión económica que, digamos, el que sean adeptos a esa magia o a esos grupos espiritualistas.
Claro. Te hago una pregunta. ¿Por qué no nos bendecís?
¿Cómo no vamos a bendecir? Claro que sí.
¿Eh? Ya sabes. Así nos vamos despidiendo.
Vamos a ver, un sacerdote, si algo le ha hecho grande el Señor, es la facultad de bendecir. A todas las personas que piden la bendición, no hay que negársela a nadie. Otra cosa es que quieran un sacramento. Los sacramentos ya hay que prepararse interiormente, hay que buscar la gracia y todo, pero una bendición, Alicia. Como en este caso para ti, para todos tus espectadores o todos tus radioyentes, quien le tiene que alcanzar. Por eso el Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios, que es todopoderoso, Él es Padre, e Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros, os acompañe siempre y permanezca en el corazón.
Ay, amén. Gracias, Padre querido, mi párroco favorito. Un fuerte abrazo.
Alicia, un abrazo muy grande y también a tu media costilla, a Hernán, bueno. Hombre, que sé que ya está recuperado y a ti sí. Te veo fantástica. Te veo fantástica.
Sí, gracias a Dios. Es la fe, pues, gracias a Dios.
Pues te mando un fuerte abrazo. Y solamente una última cosa, cuídense mucho, por favor. Aunque sí, claro. Las autoridades nos digan que ya se puede quitar uno la mascarilla, que ya no nos fiemos, sigamos protegiéndonos. Y protegiéndonos unos a otros, cuidando cuando veamos aglomeraciones, estar, pero intentar alejarnos y tal. Esto va a durar un tiempo, que estemos vacunados, que tengamos pues esa no tener prisa, poder cuidarnos unos a otros, manteniendo esas distancias y todo, porque Dios nos quiere y nos quiere fuerte.
Ay, qué bueno, gracias Padre, hasta todo momento. Otro beso grande, chao.
Adiós.
En la mañana del domingo. ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios. En Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, estoy en comunicación con Coral Ayoroa, que es una chef boliviana, ¿no? Aparte es investigadora, y estamos en comunicación desde Bolivia. ¿Qué tal, Coral? ¿Cómo andamos?
Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, contame un poco tu historia, Coral. Contame cómo te nace esta pasión por ser chef, cómo tu familia, ¿qué se dedicaba?
Bueno, yo creo que tengo desde en los genes o en la sangre el ser, estar en esta área de la gastronomía, porque bueno, comentarte que mi padre era mesero, camarero, lo que llaman, y mi madre era una comidera callejera, lo que comúnmente bueno, aquí en Bolivia o en La Paz se conoce como los agachaditos, ¿no? Entonces, y ambos se dedicaban a este noble, a esta parte de la hostelería donde estaban, entonces los llevo desde los genes. Sin embargo, te puedo comentar que hace muchos años yo no quería ser gastrónoma porque la vida del cocinero, la vida de un camarero, del rubro gastronómico es sumamente duro, ¿no? Prácticamente nunca están tus padres en feriado, no comparten con la familia, son cargas muy fuertemente que tienen, entonces yo le huía a esto. Sin embargo, a los años me doy cuenta que no puedes con los genes, con la sangre, entonces he podido enamorarme y apasionarme también de este rubro gastronómico, y tengo esos dos tipos de sabores clásicos, en realidad, porque mi madre de comida callejera, que te decía, son estos sabores tradicionales que tenemos dentro de nuestra tierra, Bolivia, y de mi padre aprendí a valorar un poquitito más esto, como, no sé si decirte el término correcto, como de alta cocina, aprender a comer un poquitito diferente a lo cotidiano que tenía dentro de casa, ¿no? Como por decirte, mi padre me daba, tenemos aquí un pan típico de la ciudad de La Paz que se llama la marraqueta, y mi padre me servía a mi corta edad un café con marraqueta y un tazón de aceitunas y con un buen tipo de queso, un queso semimaduro. Entonces ya desde ahí mi papá me estaba enseñando otro tipo de sabores y a lo largo de los años trato de fusionar estas dos cosas que tengo.
Te pido por favor que me expliques qué es la marraqueta.
Bueno, es un pan típico que tenemos aquí en la ciudad de La Paz. Es el pan de batalla que tenemos, es impresionante el sabor, podría decirte que se asemeja, es hacia una baguette casi similar, pero el tamaño es un poco más chico, debe pesar entre unos tal vez 80, 100 gramos que tiene, y es un pan sumamente del cotidiano que tenemos acá, o sea, todos nos servimos una buena marraqueta que tenemos acá.
¿Y cómo se hace la marraqueta?
Bueno, la marraqueta básicamente la que hacen generalmente en la parte de los hornos es harina, levadura, sal y básicamente con esos tres tipos de elementos. No es como un pan que lo trabajan en hornos al piso que tienes, ¿no? Entonces, y sale espectacular, de verdad, cuando tengas la oportunidad de estar en mi ciudad, en La Paz, de hecho te quiero llevar a conocer y que puedas probar nuestra maravillosa marraqueta que tenemos.
Mira, yo estuve en La Paz hace muchos años. Y tengo un recuerdo maravilloso, porque cuando me fui a La Paz a hacer unas notas, fui a La Paz y también a Perú, cuando llegué a La Paz me atendió un obstetra boliviano, porque resulta que ni bien llegué me avisaron que estaba embarazada, de acá de Buenos Aires. Entonces me trató muy bien, con mucho cariño, me hizo tomar mate de coca y me alimenté muy bien, muy muy bien en La Paz. Mira, comí muy bien, recuerdo haber comido unas verduras, unas hortalizas, una mercadería que no se come acá, muy orgánica.
¿Sabes que contamos? Bolivia cuenta con diferentes tipos de pisos ecológicos y tenemos esta riqueza, esta biodiversidad respecto hacia los productos, ¿no? Gracias a estos pisos ecológicos, porque dentro de un solo sector, yo te voy a hablar de mi sector, que estoy en la ciudad de La Paz ahorita, tienes diferentes tipos de climas, por ejemplo, tirados hacia valle, hacia el altiplano que tienes, porque mucha gente piensa que La Paz y asumimos el frío únicamente, y no es solamente este frío que podemos tener, también tenemos los valles, tenemos los yungas, por ejemplo, que nos pueden brindar productos del trópico que podemos tener, como unas buenas naranjas. Ahorita, por ejemplo, estamos en invierno y están saliendo una producción de naranjas, de mandarinas que tenemos, que es impresionante, los cítricos que estamos teniendo, y tratamos de aprovechar. Además, que te puedo decir que en mi país las frutas, las verduras son muy económicas. Y algo que tú decías también es la parte esta orgánica, que todavía no estamos con mucha mezcla de esto del transgénico que tenemos, ¿no? Entonces tratamos de aprovechar. Creo que a veces, te digo como paseña, muchas veces veo con mucha pena porque toca salir afuera para darte cuenta que habías tenido una riqueza impresionante. Hace algunos años escuchaba y alguien decía, el boliviano está sentado en una silla de oro, y no entendía a qué se referían con eso, estamos sentados en una silla de oro. Y a lo largo de los años me voy dando cuenta que sí, porque nosotros poseemos una riqueza impresionante en nuestro país, pero que muchas veces no la estamos dando el valor que necesita tener, que de repente en este producto de temporada que nosotros tenemos, no estamos sabiendo aprovechar los productos que nos brinda nuestra tierra, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, las uvas, por ejemplo, llegan en un tiempo que alrededor de 4 libras, que casi son como 2 kilos, la puedes comprar como 10 bolivianos, que es como dólar y medio, te podría decir, o dólar, sí, casi un dólar.
Nada.
Nada, o sea, podría servirte todo este tipo de las naranjas ahorita, la naranja, la mandarina, el 25 lo compras, 25 unidades lo compras en 10 bolivianos, o sea, podemos aprovechar al máximo. Creo que ya nuevamente, bueno, ahora los cocineros estamos siendo un poquito más conscientes, estamos dándole valor al productor, que hasta hace algunos años no le dábamos el valor a nuestros productos bolivianos, te diré, ¿no? O sea, siempre estábamos fijándonos lo de afuera. Pero creo que ahora nos estamos volteando todos los cocineros a empezar a ver lo que tenemos en casa. Y creo que mucho de eso tenemos nosotros que aprender, a ver qué es lo que te está brindando tu país, aprender a trabajar con lo que tenemos en casa. Es lo que yo siempre digo, ¿no? Cuando vayas a no sigamos un esquema de la receta, porque lamentablemente cuando nos forman tan cuadrados que nos claro. dicen, tienes que seguir esta receta, y si no te sale una receta así, es porque ese no. Y alguna vez me ha pasado, recuerdo cuando estaba en la universidad estudiando gastronomía, una amiga me dice, oye, Cora, nos falta 100 gramos de arroz. Entonces le digo, pero ¿y ahora qué hacemos? No nos va a salir bien la receta. Y le digo, pero no es que no nos va a salir bien, va a ser menor cantidad de lo que veíamos de la proyección de su receta, pero en realidad es eso. Entonces estamos en ese esquema de la educación cuadrada, en realidad, donde nos dicen seguir las recetas, cuando tiene que ser todo lo contrario. Tú tienes que abrir el refrigerador o ver qué tienes en la despensa y empezar, en base a eso, ir trabajando, ¿no? Entonces, claro. creo que es lo que tenemos que hacer. Y yo te digo, me siento feliz de ser boliviana, me siento feliz de poder contar con tanto producto que tengo. Realmente amo mi patria, no sabes, impresionantemente, porque estoy gozando de esta temporalidad que me brinda los productos, para ver qué puedes hacer.
Te hago una pregunta, las papas andinas, por ejemplo, que son tan exquisitas, tienen un sabor tan distinto a todo. El zapallo, por ejemplo, el zapallo que comí en Bolivia, todo lo que es el producto de la tierra, tiene un sabor que no lo tienen en otro lado.
Alicia, tienes toda la razón, ¿no? Variedades de papa, por ejemplo, infinitas que tenemos. Te digo infinitas porque de repente tenemos como 3.200 variedades, sin embargo, debemos tener como 1.500 variedades que están patentadas o registradas de alguna manera. También contamos con un banco de semillas de estas papas, que es ProImpa, que está dirigiendo todo este proyecto. Entonces hay una variedad infinita de las papas. Inclusive hay alusiones que dicen de la papa, por ejemplo, hay una creencia aquí, ahorita se me ha ido el nombre de esta papa, que para casarte tienes que pelar esta papa, ¿no? Y tienes la forma de esta papa es un poco como si tuvieras muchas papas acopladas, digamos, y tienes que saberla pelar. Entonces, ese es como un síntoma en el idioma aymara, es como para decir, esta persona sí sabe cocinar, entonces esta está autorizada para poder casarse. O sea, hay lindas historias que podemos tener, ¿no? Respecto hacia nuestras papas, ¿no?
Me encanta la cultura de los aymara, te aclaro.
Es que es interesante, o sea, si tú empezamos a hablar de la cosmovisión andina que tenemos, por ejemplo, de esta dualidad que tenemos, es interesante, es muy hermosa, por ejemplo, ¿no? Es hermosa. Y sin ir lejos, por ejemplo, la parte de las papas, también tenemos estas técnicas que ya venían desde nuestros ancestros, que era la liofilización, que es esta técnica del chuño que tenemos actualmente, ¿no? Muchas veces ahora los jóvenes nos sorprendemos por ciertas técnicas que tenemos, que de repente estas técnicas ya nuestros ancestros las estaban realizando. Una de las técnicas, por ejemplo, es la del chuño, que tenemos, que es una papa deshidratada. Y esta papa deshidratada podemos guardarla en un periodo largo. O sea, añazos podríamos guardar esta deshidratación de la papa que tenemos, este chuño.
Bueno, sabés cómo me encanta escucharte hablar, y aparte cómo envidio la variedad de papas que tienen, la verdad. Porque aquí, acá, por ejemplo, las papas se ponen verdes a veces. Y yo no sé por qué. ¿Viste? Una papa verde no se puede comer, que se puso de color verde.
Tal vez es porque la sacan antes. Hay ciertas técnicas, por ejemplo, dentro de la cultura aymara, nuevamente te hago referencia, lo que hacen, por ejemplo, para mantener mayor tiempo la papa, la ponen debajo de la tierra. La ponen con pajas, por ejemplo, para que puedas tener mayor tiempo de duración en cuanto a la papa. Pero ese método que te hablaba del chuño, que es el deshidratado, esta liofilización en técnicas de vanguardia que podemos hablar, te deshidrata la papa y puedes tenerla durante mucho tiempo. Y en este tiempo, actualmente, ahora podemos hacer ver lo del chuño, porque lo que hacen es, en las cumbres que tenemos, extienden toda la papa y la dejan congelando. La dejan congelando y después de algunos días lo que hacen es, o sea, la dejan como 24 horas, al día siguiente lo que hacen, pisan con sus pies para ir pelando y sacando esta cáscara que tiene la papa. Después de eso tiene un proceso de secado, que lo ponen en las pajas y eso se seca alrededor de casi, deben ser unos 4 o 5 días que lo tiene, y después, una vez que ya está seco eso, ya está listo para poder vender. Hay algo similar con lo mismo que te he explicado, que se llama la tunta, y esta tunta tiene el mismo proceso, la congelan, pero eso, a diferencia del chuño, de que la secan, porque al secarla lo que hacen, ellos hacen de que exista una oxidación a través del sol que tengan, ¿no? Y esta la ponen, pero debajo del agua, en unas redes la ponen debajo del agua, y no puedes creer que este producto es blanco. O sea, el chuño es de color negro y la tunta es de color blanca.
Te hago una pregunta, Pilar, ¿cómo te puedo explicar cuál es el alimento básico de Bolivia?
Alimento básico, creo que hay muchos, sin embargo podría decirte de algunos alimentos como endémicos que podríamos tener, y podría decir la quinoa, que es un alimento maravilloso que tenemos, nuestra quinoa real, ¿no? Yo sé que ahora podemos encontrar diferentes tipos de países, pero así como alimento endémico, porque tiene sales minerales, porque esta quinoa solamente se da en un sector, que es en el Salar de Uyuni, y gracias al salar o a estos minerales, es un producto muy rico, ¿no? Podría decirte netamente la quinoa, podría decirlo abiertamente, pero tenemos un montón de productos que
no. Ahora te pregunto, ¿la quinoa cómo se prepara?
Dependiendo de la quinoa, por ejemplo, aquí en Bolivia, hace algunos años se hicieron eventos para poder promocionar la quinoa, porque la quinoa era considerado como el alimento del pobre, ¿no? Ajá. Y por ende no había un consumo de la quinoa. Y tú veías y comprabas en aquellos entonces una libra, por ejemplo, como 400 gramos que tenías de quinoa, te costaba alrededor de 3 bolivianos, como medio dólar. Pero en la actualidad, por ejemplo, hemos logrado potenciar como cocineros con algún tipo de eventos para poder en plataformas y enseñar cómo puedes trabajar con la quinoa, que no solamente lo cocinas en una sopa, que la puedes trabajar en ensaladas, puedes hacer tabulés, puedes hacer hamburguesas, infinito podemos trabajar nosotros con la parte de la quinoa, ¿no? Entonces, es una variedad. Actualmente hay mayor consumo de la quinoa. Yo creo que me animaría a decirte que la mayoría de los restaurantes seguramente tienes algún plato con quinoa. Entonces, ya lo vemos con otro tipo de ojos esto, ¿no? Pero a veces también es lamentable. Hubo algunos años atrás donde, por ejemplo, el productor no hacía consumo de su quinoa porque se había excedido tanto en el costo que él prefería vender esa su producción y consumir pasta, arroz, cosas, cuando su alimento más nutritivo era la quinoa, ¿no? Creo que ahora estamos igual, como te digo, lo veo con buenos ojos. todos los restaurantes, en su mayoría por lo menos, tenemos un producto de la quinoa que es espectacular realmente poder tener, porque tienes un alimento nutritivo. Además que tenemos una variedad también de quinoas, por lo menos, bueno, las más conocidas acá son tres variedades que tenemos: la quinoa negra, la quinoa roja y la quinoa blanca.
Vos sabés que es un producto que está de moda aquí en la Argentina. Lo comen mucho los veganos. Y bueno, hacen todo con quinoa.
Es que puedes trabajar maravillas con la harina de quinoa, puedes hacer galletas, puedes poner dentro el pan, puedes hacer unas, como te decía, unas hamburguesas espectaculares.
Dime, ¿cómo se hacen las hamburguesas? ¿Con carne y quinoa? ¿Cómo se hacen?
Bueno, yo por ejemplo únicamente trabajo con la parte de la quinoa, ¿no? La cocino la quinoa. Y después le pongo un poco de cebolla, un poco de morrón, mezclo como una masa, por ejemplo, todo esto, y después la llevo al horno, ¿no? O a la plancha también podría llevarla. Y se lo va para fusionarlo, por ejemplo, lo que podrías hacer es usar algo, podrías ponerle un huevo, o dependiendo de la cantidad, podrías, para poder emulsionar todo esto, o para poder integrar, ¿no? Y poder yo le pondría también un poquitito, por ejemplo, de pan molido para darle como un crocante en algunos puntos y pueda hacer...
Te pregunto, ¿la quinoa que viene en semilla se cocina?
Claro que sí, se cocina la quinoa, son como unas semillitas pequeñas. Algo que, por ejemplo, lo que hacemos aquí, y es, no sé si es... De verdad, no sé si es algo real o es un tabú. Lo que nosotros hacemos, la quinoa la cocinamos sin sal.
Ajá.
Y ahora la quinoa ya tiene un periodo de lavado porque...
¿Cuánto tiempo hay que cocinarla? ¿Cuánto tiempo hay que cocinar?
Será pues unos 20 minutos que la vas a cocinar sin sal. Y al momento, al finalizar de la cocción, ya le puedes... Dependiendo, digamos, si quieres hacer como un quinoto, como un estilo risotto, por decirle, ahí ya le pones el quesito, le pones un poquito de crema de leche, ahí ya pones la sal, o quieres hacer un tabulé, le pones unas verduras, por ejemplo, como unos carotes, unos morroncitos, le pones esta una vinagreta, un toque un poco ácida, por ejemplo, que podrías ponerle y le vas incorporando, y es un alimento súper nutritivo que vas a tener.
Ay, qué bueno, me encanta. Oye, ¿y cómo te va con la gastronomía? O sea, ¿tienen éxito? ¿Van turistas? Contame.
Mira, debido a la pandemia está siendo un poco difícil para todos los gastrónomos acá, para la mayoría de los restaurantes. Sin embargo, creo que hasta hace algunos años no escuchabas de la gastronomía boliviana y ahora...
No, es la primera vez que yo escucho, te aclaro.
No me digas.
Sí, sí. Porque mira que nosotros... hago notas,
Yo te diré que, mira, nuestra gastronomía ha crecido hace algunos, deben ser unos 8 años, tal vez 9, ha crecido impresionantemente nuestra gastronomía, ¿no? Ahora tenemos, hasta hace algunos años te podía hacer referencia de muy pocos restaurantes que trabajaban con cocina boliviana o con productos bolivianos, porque tenías restaurantes franceses, tenías a montón, restaurantes alemanes, suecos, etcétera, pero no tenías esto de nuestra comida boliviana o que trabajen con nuestros productos. Entonces, ahorita te podría mencionar, por ejemplo, uno de los restaurantes que está llevando, y he tenido la fortuna de ser parte de este equipo, que es el restaurante Gusto, trabajan con 100% producto boliviano, por ejemplo, tiene una filosofía muy fuerte, trabajan con cocina de autor. Otro restaurante que es muy fuertemente está también aquí en Bolivia es el restaurante Popular. Ellos trabajan con comida nacional, con nuestras tradiciones, pero lo han llevado hacia la comida contemporánea. Entonces, tiene unas presentaciones magníficas, por ejemplo. Tienes otro proyectito que se llama Sabor Clandestino, que es un chico que se ha formado bastantes años por España en Estrellas Michelin. Y él, por ejemplo, te brinda una experiencia impresionante, por ejemplo, cuando vienes a La Paz. Él, no sé si tienen micros allá o este tipo de buses, él te pone en un punto, un bus, y te va contando la historia y te lleva a algún mirador en algún punto de la ciudad de La Paz y te va haciendo comida de alta cocina, por ejemplo, y te vende una experiencia impresionante.
Qué lindo.
Y realmente, o sea, cuando vengan a La Paz, tienen que pasar por gusto.
Pero es lo primero que voy a ir a verte cuando vaya a La Paz. Lo primero que voy a hacer.
Estoy encantada de poderte tener. Y hay otro, por ejemplo, se llama, que está haciendo con comida nacional, porque muchos también nos estamos olvidando de nuestra comida nacional y viendo nuestras técnicas, que son técnicas impresionantes, que hay que aprenderlas de vanguardia, pero nos estamos olvidando, es el restaurante Payawi, que es de comida nacional que tienes, y así todos los restaurantes están creciendo. O sea, podría mencionarte un montón de restaurantes que tenemos.
Te hago una pregunta, ¿qué carnes comen, si comen carne?
Sí, comemos bastante carne, y te diré que el paceño principalmente es uno de los que más culturalmente nuestra gastronomía desde la colonización, que tenemos esta mezcla, tenemos un montón de carne. O sea, pareciera que la gente a veces no ve carne y no hace la idea dentro de esto, ¿no? ¿Qué carnes consumimos? La de res, por ejemplo, el cerdo, hay bastante consumo de cerdo, pescados amazónicos, pescados del lago también que podemos tener, cordero he visto consumir muy poco, pero sí tenemos, creo que no, la ciudad de Oruro, que es un departamento cercano que tenemos, para mí uno de los mejores corderos de este sector, porque tiene un tono de dulzor. La llama también que se consume, el lagarto, por ejemplo, de la parte de la Amazonía, que hacemos consumo de lagarto, no mucho, pero algunos restaurantes están con esto de poder tener, pero hay bastante consumo de proteínas que tenemos.
Claro, claro, o sea que se consume bastante carne y carne de res.
Sí, principalmente es la carne de res es la que lleva, digamos, la
vacuna. ¿Y no es muy cara?
Un kilo de carne aquí nos sale alrededor entre unos 42, 48 bolivianos, que casi como unos $8, te diría. Sí, algo así, es entre un promedio, digamos.
Querida amiga, mira, te tengo que ir cerrando y me encantó hablar con vos, me va a encantar conocerte. Pilar, me va a dar un gusto enorme y verte y conocerte y bueno, y hacerte una nota personalmente.
Te agradezco, querida Alicia, por brindarme el espacio, porque es quiero mostrar mi gastronomía boliviana. Realmente tenemos una riqueza impresionante, así que los espero. Yo sé que esta pandemia nos ha castigado mucho y de repente no estamos saliendo de casa.
Ay, Coral, ni hablar de esta pandemia, ni hablar, Coral. Sí. Oye, ¿por qué te pusieron Coral?
Coral, es como el coral del mar. El mar que no tiene Bolivia.
Claro, pero es un nombre precioso, Coral, muy lindo.
Muchas gracias, querida Alicia.
Te mando un beso muy grande y hasta que pronto nos volvamos a encontrar.
Y otro para, bueno, si están escuchando mis hermanos bolivianos, sí, en la tierra, les mando un fuerte abrazo. Bolivia los espera siempre. Estamos con los brazos abiertos para poderles brindar toda nuestra gastronomía y todo nuestro amor acá.
Te digo que tengo montones de amigos bolivianos que me escuchan, colegas, así que seguro que te están escuchando.
Gracias, querida Alicia. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Coral. Chao, gracias.
Otro para ti. Chao.
Bueno, hasta aquí llegamos hoy, este domingo, ¿no? Feliz domingo para todos, a dormir otra vez. No se van a levantar a comprar el pan, a ir ahora. Tampoco van a ir a misa de 8, ¿no? Por favor, hoy es domingo. Así que bueno, pero es un día de Dios, es un día bendecido, es un día de festividad cristiana, así que Dios los bendiga a todos y los tenga en la palma de la mano, ¿eh? Hasta que el domingo que viene nos volvamos a encontrar.
Llegando es el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, un mahuaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar. Llegando es el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando es el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, un mahuaqueña para cantar. Que echara no hay bombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, un mahuaqueñito. Quebradeño, un mahuaqueñito. Esta vez me quedo.
charango y bombo, carnavalito para bailar. Cholita, llegando es el carnaval, quebradero mi cholita, está en la quebrada un bahuaqueña para cantar, el que charango y bombo, carnavalito para bailar. Charango y bombo, carnavalito para bailar.